Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Carla Lara y en esta ocasión quiero hablar de un tema que probablemente a veces vemos distante o tenemos poca experiencia o, en el caso contrario, hemos conocido a alguien, porque lo que vamos a platicar es sobre el Alzheimer, este trastorno de salud mental que cada día toma más importancia, no nada más porque hay una tendencia a que se dé en personas más jóvenes cada vez, pero está muy relacionado con los temas que por fin se están abriendo como algo más natural de abordar, que tienen que ver con salud mental. Y en septiembre, en específico el día 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer y hay que generar una conciencia acerca de esta enfermedad. Hacer hincapié que hay prevención cuando hay detección a tiempo, antes de que se manifieste con todos sus síntomas, que hay muchos detalles que debemos de considerar y que van avisando del problema como algo tan básico como la pérdida de memoria. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención este tema. Les voy a contar una mini anécdota familiar, y es que mi papá era abogado, y mi papá durante muchísimos años fue el abogado de la Asociación de Alzheimer de México. Y él llegaba a casa a veces muy conflictuado, muy con la moral baja, porque decía: creo que una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano es perder la memoria, perder la conciencia de quién es como persona. No importa que no tenga otros padecimientos graves en la vida, y por otros graves, porque el Alzheimer es grave, me refiero a que tenga problemas de corazón, o una diabetes, o una hipertensión, o alguna discapacidad. Mi papá decía: ver a alguien que se diluye es una cosa tremenda. Y a cuenta de esto, si tienen oportunidad de ver la película de El Padre, o The Father, con Anthony Hopkins, es una película que te da la perspectiva no nada más del enfermo de Alzheimer, que siendo no poco empáticos, pero siendo muy blanco y negro, finalmente no se dan cuenta eventualmente de la enfermedad. Pierden la conciencia de manera total. Pero también te da la perspectiva de los cuidadores de personas con Alzheimer, que se puede volver un verdadero infierno, porque no nada más es que eventualmente pierdan hasta la capacidad de caminar o de comer por ellos mismos, porque se les olvidan esos procesos mentales automatizados que tiene un ser humano en salud normal, pero pues te desconocen como hijo, te desconocen como hermano, te desconocen como padre. Es una cosa tremenda. Pero bueno, entrando en materia, el 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, que tiene como objetivo generar esta conciencia acerca de esta enfermedad y recordar que cada vez se manifiesta en una mayor cantidad en personas a nivel mundial. ¿Qué se siente cuando la memoria y los recuerdos se van desvaneciendo, se van desdibujando? La verdadera tragedia del olvido que provoca el Alzheimer está en la imposibilidad de expresar los sentimientos y las emociones. Es decir, no nada más quizá hay momentos todavía de cierta lucidez en que me doy cuenta que estoy perdiendo la memoria, pero pierdo la capacidad de decir qué siento cuando siento lo que siento. ¿Se dan cuenta qué redundante, qué tremendo, qué angustioso? La angustia, la soledad o la tristeza siguen estando presentes, y aunque se pierda la capacidad de verbalizarlos, hay otro modo de canalizarlos. La presencia de un cuidador es esencial en la asistencia a pacientes de Alzheimer, donde el valor humano tiene un gran protagonismo, porque vuelvo, está esta idea de: soy mamá, o soy papá, o soy el abuelo, o soy el hijo, o soy el maestro, o soy el decano de la universidad, y estoy perdiendo toda esa idea de quién soy. Ahora, en muchos aspectos, el cerebro se comporta como un músculo, eso lo han investigado muchísimos científicos, de esos que se entrenan de forma física. Hay que entrenar al cerebro, hay que mantenerlo con un buen estilo de vida y con una salud y con cierta jovialidad que a veces no tiene que ver con la edad. La memoria no es una excepción cuando hablamos de ejercitar el cerebro, ya que se ha comprobado que una estimulación eficaz de su ejercicio ayuda a prevenir su pérdida. Está incluso, es una excelente forma de evitar casos de Alzheimer. Hacer todos estos ejercicios de Sudoku, sopa de letras, crucigramas, cualquier ejercicio donde tenga que ver la interacción de ambos hemisferios cerebrales y hacer cosas muy metódicas. No sé si ustedes han escuchado por ahí de, si tú eres diestro, peínate con la izquierda. Si eres zurdo, procura hacer ciertas cosas con la derecha. Eso mantiene estimulado y ejercitado el cerebro. Desafortunadamente, no es suficiente. Sí se pueden aplicar terapias de estimulación para la memoria como un método de prevención. También es posible optar por recursos para mejorar la vida de pacientes que ya han comenzado a manifestar la enfermedad con sus primeros síntomas, haciendo que progrese con lentitud. Es decir, no es que sea 100% evitable, pero a lo mejor cuando se empiezan a manifestar los primeros síntomas, no tendríamos que asumir, es demencia senil, es cansancio, es trastorno post-COVID. Ajá, porque el trastorno post-COVID o el COVID prolongado da muchas señales de deterioro de salud mental, nos guste o no. Y desafortunadamente en mi caso, yo los he tenido y los he tenido de manera muy persistente y hasta crónico, pérdida de esta capacidad cognitiva que le llaman. Así, ¿qué es la capacidad cognitiva? Bueno, pues retener información en el cerebro, mantener un span de atención determinado por ciertos periodos de tiempo, recordar procesos que para ti eran completamente ordinarios. Un ejemplo que no me ha pasado, lo aclaro, pero que lo he leído, es la gente se mete a bañar, se enjabona el cabello, se pone el enjuague, se enjabona el cuerpo, se sale de bañar y eventualmente cuando se está secando el cuerpo se da cuenta que todavía tiene jabón porque no concluyó el proceso mental automatizado que tenía. Entonces, todas estas señales de deterioro cognitivo son las que hay que atender cuando no hubo un COVID y no hubo nada que tú digas, ¿por qué se le olvidan las cosas? Como por qué en el trayecto de la sala a la cocina se le olvida qué iba a hacer. Como por qué no está pudiendo traer las palabras más sencillas a su vocabulario y las pronuncia. Empiezas incluso a confundir personas que hablan varios idiomas, por ejemplo, puede ser que el daño en el cerebro sea en una zona donde el español está, y entonces empiezan a olvidar palabras en español y se empiezan a reforzar o a auxiliar de palabras en inglés, por decir dos idiomas distintos. Si hay un tercer idioma, el deterioro es más lento. Pero hay personas que nada más hablan un idioma y en cuanto esa zona se daña, dejan de poder hablarlo. Es una enfermedad, la verdad, muy triste. Entonces, bueno, el ejercicio mental sí se considera una herramienta valiosa, pero no siempre tiene un papel protagonista en tratamientos preventivos o paliativos de enfermedades que cursan con un deterioro cognitivo relacionado con la memoria. Ahora, la idea de esta conmemoración 2021 es cero omisiones, cero Alzheimer. Es decir, científicos y médicos especialistas en el Día Internacional del Alzheimer, que fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud desde 1994. Lo que están haciendo ahora es enfocarse en poder reivindicar cuáles son los síntomas, cuáles son los ejes centrales, cuál es la importancia del diagnóstico precoz, es decir, a tiempo. ¿Cuál sería el punto de partida básico e imprescindible para llegar a tiempo a la detección de la enfermedad, no confundirla con otros padecimientos, no minimizarla y poder entonces poner en marcha cualquier proceso necesario de intervención terapéutica? El diagnóstico en el Alzheimer, como en cualquier otro padecimiento, es la herramienta imprescindible para reducir las alarmantes cifras que representa el subdiagnóstico o el infradiagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, que de acuerdo con todos los estudios que se han dado a conocer últimamente, puede alcanzar alrededor del 30% de casos en el mundo sin diagnosticar. Es decir, lo que está sucediendo es que no es que exista menos Alzheimer o que quizá las cifras no estén creciendo de manera importante, pero es una enfermedad que está subdiagnosticada porque creemos que es cansancio, que los niveles de estrés llegan a su máximo y entonces no nos concentramos, o creemos que está relacionado con otro padecimiento, etcétera, que es demencia senil por la edad, pero no que es Alzheimer como un padecimiento específico. Como les platicaba, desde 1994, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer establecieron el 21 de septiembre de cada año como el Día Mundial del Alzheimer. Este Día Mundial busca difundir información sobre esa enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma, concientizar a la población y a quienes la padecen que asistan a grupos de apoyo. Y también últimamente se ha dado mucha importancia y mucho apoyo a los cuidadores de personas que padecen Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, del pensamiento y de la conducta. Estos tres procesos se consideran procesos cognitivos. Es considerada la demencia más común y se desconoce a la fecha qué lo provoca. Hay muchas causas que se han encontrado como un común denominador, y de eso vamos a hablar en unos minutos, pero todavía no hay una causa absoluta que digas, si esto no pasa, lo prevenimos. No hemos llegado ahí. Esta demencia suele presentarse en tres etapas. La primera se desarrolla aproximadamente durante 3 años. En esos primeros 3 años, por regla general, se observa un paulatino deterioro en la memoria episódica. La persona olvida eventos recientes, los más cercanos, esta memoria corta que de Dory, ¿no? De Buscando a Nemo, no importa qué haya pasado. 10, 15 o 20 minutos de un hecho determinado y no lo pueden recordar o no lo pueden verbalizar o simplemente no tienen conciencia de qué fue lo que pasó. Y eso puede durar hasta 3 años. O sea que sí hay un buen periodo de tiempo en el que podemos detectarlo y pensemos en nuestros padres, en personas mayores alrededor de nosotros, pero ojo, desafortunadamente cada día se da en personas más jóvenes. En la segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Aquí comienzan a surgir problemas de lenguaje, que se llama afasia, de funciones aprendidas, que se llama apraxia, y de reconocimiento, que se llama agnosia. Durante esta segunda etapa hay muchas pruebas, que eso es algo muy positivo, para entender por qué a las personas se les van las palabras, se les olvidan o las pronuncian mal, o empiezan a traer palabras de otros idiomas, o empiezan a tener como un desbloqueo, esto también es importante, de palabras que probablemente en su lenguaje normal no usarían. Por ejemplo, si hay una persona que es muy correcta en su manera de hablar y está en esta segunda etapa, podría empezar a utilizar palabras altisonantes. Y esto es raro, como que dicen, ay, se está volviendo bien grosero porque ya está viejo. No necesariamente, podría ser un indicador de Alzheimer. También esto de las funciones aprendidas, que era lo que yo les decía, de bañarnos o de quizá prender una computadora o un ordenador y de pronto decir, ¿cuál era mi clave? ¿Pero qué pasó? Pero ya no me acuerdo qué sigue. Y te quedas pasmado, ¿no? Hay 20 minutos, bueno, es una función aprendida que se está perdiendo. Y las de reconocimiento, hay pruebas como para decir, que señale las figuras, señale el triángulo, señale el círculo, señale el color, señale el número, señale la palabra, dígame el sinónimo, el antónimo, y estas funciones se empiezan a perder. Finalmente, en la tercera etapa se presenta una amplia y marcada afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Es la etapa más grave, la más fácil de identificar, pero desafortunadamente podría ser una etapa tardía. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural. Pueden aparecer temblores y crisis epilépticas en los casos más severos. Se estima que en México hay 12 millones de adultos mayores. De ellos, cerca de 800 mil de 12 millones, presentan algún tipo de demencia. Y de estos últimos, 8 de cada 10 presentan específicamente Alzheimer. En la actualidad no existe tratamiento o cura para esta enfermedad. No obstante, para disminuir el riesgo de padecerla, se recomienda realizar, y esto es bien importante, por lo menos 150 minutos de actividad física por semana. ¿Ok? Volvemos al estilo de vida saludable. No nada más es por diabetes, no nada más es por COVID, no nada más es por hipertensión, no nada más es para prevenir obesidad. Hoy también está comprobado que es hasta para prevenir Alzheimer. Se recomienda también llevar a cabo una dieta saludable, baja en grasa, comer frutas, comer verduras, comer alimentos de origen natural y consumir cereales enteros, porque las cáscaras, la fibra de estos cereales, ayudan muchísimo también en la prevención de la enfermedad. Y obviamente, tener una prevención, un diagnóstico y un tratamiento a tiempo podrían hacer toda la diferencia. Pero ahora, hay un factor muy importante que yo encontré cuando empecé a leer sobre el Día Mundial del Alzheimer, que es cómo la neuroinflamación de la microbiota intestinal tiene que ver con este padecimiento. Y es muy importante, porque chequen, se han encontrado alteraciones en la composición de la microbiota en numerosas patologías, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Los estudios que se han realizado hasta el momento demuestran que la neuroinflamación típica de los pacientes con Alzheimer puede depender en parte de un estado de disbiosis intestinal. Y esto abre pues la vía a nuevas investigaciones. Se recuerdan que la disbiosis intestinal es este desequilibrio que existe en la microbiota intestinal específicamente, es decir, no tengo suficientes organismos vivos en balance y en cantidad que sean favorables para proteger mi intestino. Y recordemos aquí que el intestino es considerado en muchos textos científicos, clínicos, médicos, journals médicos, un segundo cerebro. Gracias a las numerosas evidencias científicas que han sido publicadas en los últimos tiempos, el intestino ya se considera como un órgano en donde hay un segundo cerebro por el número de neuronas que contiene, porque está dotado de cierta inteligencia y porque tiene incluso capacidad emocional propia. ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablábamos de esta capacidad emocional, de estas corazonadas que te dan en la panza, en el intestino? Bueno, las más de 100 millones de neuronas que están presentes en nuestro intestino delgado, sumadas a las que se encuentran en el nivel esofágico, estomacal e intestinal, superan con creces, ojo, a la población neuronal de la médula espinal. O sea, en el sistema digestivo hay más neuronas que en toda la médula espinal, que basta el cerebro. El cerebro entérico y el cerebro superior, el entérico es el digestivo, están involucrados en una comunicación bidireccional, continua. Es decir, información sube, información baja, información se intercambia en ambas vías. Gracias a la función que ejercen las sustancias producidas por nuestras bacterias intestinales, es decir, la famosísima microbiota. En condiciones de buena salud, el predominio de las bacterias amigas, de las bacterias benéficas, una barrera intestinal intacta, es decir, un intestino que no sea permeable, y la inmunidad innata sana, que ya está saludable, son capaces de controlar el crecimiento excesivo de bacterias enemigas en el interior de nuestro intestino, contribuyendo a una mejor funcionalidad de este eje intestino-cerebro. Pero en condiciones de estrés o de enfermedad o de deterioro por la edad, por malos hábitos de vida, por un estilo de vida negativo que nos enferme, la disbiosis puede influir negativamente en el intestino, provocando un funcionamiento inadecuado del eje intestino-cerebro con importantes consecuencias negativas en el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, si hay estrés o enfermedad, la disbiosis puede influenciar negativamente en el intestino, afectando el eje intestino-cerebro y, por lo tanto, el sistema nervioso central. El microbioma intestinal puede producir en ese momento cientos de metabolitos, muchos de los cuales, además de ser utilizados por él mismo, son excretados de nuestro intestino para actuar en órganos distantes a él. Esto es lo que hace el microbioma, un órgano más, mucho más bioquímico en comparación con otros órganos endocrinos del ser humano. La complejidad bioquímica y molecular es incluso superior a la de nuestro cerebro. O sea, todo esto que pasa en nuestro estómago y que a veces decimos, me duele la panza, no sé qué siento, no me he sentido bien, deberíamos de poner mucho más atención a esperar una migraña marca llorarás y pensar, ay, me va a dar un derrame cerebral. Porque en el estómago hay mucho más funciones metabólicas, moleculares y bioquímicas que en la cabeza. Está cañón. Los más de 4 millones de metabolitos sintetizados por la microbiota intestinal son capaces de interactuar con nuestro sistema inmune, induciendo a una inflamación de bajo grado, que puede considerarse incluso una inflamación silenciosa, que es capaz de determinar la aparición de obesidad, de diabetes, síndrome metabólico, patologías cardiovasculares y patologías neurodegenerativas. Entonces, si ya en otros episodios hemos dicho, oigan, si hay disbiosis, pues no puedes bajar de peso, la piel no tiene una salud total y entonces puedes padecer por ahí acné o dermatitis atópica o cualquier otra enfermedad cutánea. También se te pueden complicar los cuadros de diabetes, los cuadros de hipertensión. Bueno, pues esta inflamación también puede generar o estar relacionada con padecimientos de tipo neurológico degenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, porque en ambos casos se ha demostrado que hay disbiosis intestinal y que existe también al mismo tiempo una permeabilidad alterada de la mucosa y de la barrera en el intestino. El estado de disbiosis intestinal se caracteriza de manera particular en estos pacientes por una reducida presencia de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el ácido butírico. Aquí es donde empieza a ser súper relevante el consumo de probióticos y ácidos grasos en el Alzheimer. Los estudios confirman la importancia de estos ácidos grasos de cadena corta y es lo que podemos retomar como decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sí puedo ayudarme? Pues no necesariamente a prevenir, pero sí mucho a estar mejor cuando empiezo a presentar por ahí algún síntoma de pérdida de memoria, y tener una microbiota saludable podría ayudar bastante con esto. Entonces, mujeres conscientes, aquí, como siempre, es no vivir con miedo. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo prevenir? ¿Qué medidas puedo tomar? El número de estudios publicados cada mes sobre la influencia de la microbiota intestinal en el funcionamiento del cerebro ya nos puede volar la cabeza. O sea, ya antes era un estudio cada 2 años, luego un estudio cada año, ahora ya son cada mes. Muchos de estos estudios se interesan en las repercusiones de un desequilibrio de la microbiota intestinal en la aparición o progresión, en este caso, de la enfermedad del Alzheimer. En este caso, hay muchos investigadores que ya han tratado de determinar por qué medios las bacterias intestinales intervienen en la enfermedad, y más específicamente en la acumulación de los famosos depósitos amiloides. Y esto, bueno, ya se vuelve más técnico y van hablando de qué moléculas intestinales provocan que las bacterias de la microbiota intestinal funcionen o no, cuáles son moléculas inflamatorias, qué marcadores característicos de una alteración de barrera intestinal nos va acercando más a esta enfermedad o al Parkinson, por ejemplo. Se miden también depósitos de ciertas sustancias en el cerebro que están relacionadas con el estado de salud de la microbiota. Aquí, más allá de determinar que hay una causa única, sí hay una correlación. Y entonces abre nuevas vías terapéuticas como la administración de un cóctel de bacterias beneficiosas, de probióticos, para preservar el equilibrio de la microbiota, en especial de las personas de alto riesgo. Entonces, hay muchas terapias. Yo, por ejemplo, en mi recuperación post-COVID, que ya va a cumplir 2 meses afortunadamente, y cada día me siento mejor, me recomendaron una terapia que se llama dequelación. Y esto no es más que una sueroterapia, que al decir no es más que, es un cóctel hecho a mi medida, para mi edad, para el tipo de COVID que transité, para la recuperación que he tenido, para mi peso, para mi talla y para mi historial clínico familiar, donde me dicen, tu cóctel tiene tales vitaminas, tales minerales, tales sustancias específicas y probióticos, porque eso me ayuda a poder recuperar todas las células que se dañan con el COVID porque es una enfermedad sistémica. Lo mismo puede aplicarse para muchas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso central, una de ellas, el Alzheimer. Y si en la familia hay el antecedente, no se ha comprobado que sea algo que se va a repetir en todas las generaciones, pero sí se ha comprobado que se repite en algunas. Entonces, mayor razón aún para retomar un estilo de vida saludable en el que la microbiota, que si ya tenía un papel importante del que hemos hablado en muchísimos episodios de Mujeres Conscientes, para prevenir otro tipo de enfermedades, también la tengamos en cuenta en salud, en eubiosis, en balance, para alejarnos lo más posible de un deterioro cognitivo importante, de una pérdida de la memoria. Así que consuman probióticos, tengan esta dieta saludable que se sugiere, alta en fibra, en cereales enteros, el ejercicio es vital, hidratarnos es vital porque el cerebro también se deshidrata. Yo no sé si alguna vez por ahí han tenido un dolor de cabeza que dices, quiero azotarme contra la pared, y muchas veces a nivel terapéutico el especialista te acaba diciendo, ¿cuánta agua tomas al día, Carla? Y contestas, un vaso, ah, pues ahí está tu migraña. Entonces sí, hay que hidratarnos también para hidratar al cerebro, hay que hacer ejercicios que mantengan a nuestro cerebro activo. Recomendaciones básicas, leer en físico, libros, subrayar. Estos ejercicios de lectura y comprensión, ¿qué leí? ¿Qué entendí? dónde lo leí, cuándo lo leí, qué leí, etcétera. Practicar los nombres de nuestra familia, recorrerlos, contar en reversa, por ejemplo, repetir las tablas de multiplicar de memoria. Yo sé que suena como, Carla, ¿qué onda? O sea, para eso hay el celular, ahí tenemos toda la información. Exacto. Nuestro cerebro cada día es menos demandado para un ejercicio cognitivo. Porque se me olvida, lo checo en el celular. No sé qué hora es, la checo en el celular. No me sale una cuenta, la checo en el celular. No me acuerdo el sinónimo, lo checo en el celular. Y entonces no obligamos a nuestro cerebro a trabajar, a ejercitarse. No es una fecha menor, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que causa muchos estragos, es una enfermedad que genera muchas emociones, que se vive un duelo largo, largo, por la pérdida de alguien que probablemente está vivo, pero que ya no existe más. Mujeres conscientes, espero que les sirva la información, que la compartan mucho, sigan teniendo este estilo de vida saludable que nos aleja de ciertos padecimientos, no nos vuelve inmunes, ojo, pero yo creo que mientras mejor estemos, más fácil nos recuperamos y sí va a haber muchos padecimientos que nos podemos ahorrar. Les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.